Esto es Mindfulness, episodio 98. Muy buenas y bienvenidos a Esto es Mindfulness, el programa donde mejoramos nuestras habilidades para estar más en el aquí y en el ahora. Esto lo hacemos Daniel Moscoso y Darío Benítez, psicólogos especialistas en mindfulness y en la práctica clínica. Más información, meditaciones guiadas, grupos de meditación, cursos en estoesmindfulness.com. Y si Dani está conmigo, sigue sí. Conmigo porque estamos sí, grabando confirmado. Hoy de corrido. Pues aquí estará, ¿qué tal?
Muy bien,
¿qué
muy
tal
bien.
Estos 5 minutos que... de descanso?
Qué fuerte, ¿eh? Que hay días en los que no paramos.
Ya, yeah. Directamente, además.
Y esto estamos grabando un domingo, o sea que...
Bueno, es lo que hay, es lo que hay. Ya.
Es lo que
es
hay.
Es lo que hay, que te vas de retiro. El siguiente episodio a este, recordad, la gente que nos esté escuchando ahora, hablaremos sobre el retiro que haya experimentado Dani, que se va unos 11 días a hacer un retiro de meditación vipassana ahí en un pueblo de Madrid. Y que ya nos contará qué tal. Haré yo una entrevista, no os preocupéis. Pero, oye, podemos dejar por ahí una cajita o algo, que nos vayan dejando preguntas. A ver qué les interesa. Sí. Dani, que esto es rojísimo. Pero no. Pero bueno, seguro que...
Pues sí. A ver, yo ya he visto algunas entrevistas. O sea, no entrevistas, sino experiencias, ¿no? En YouTube. Más aparte de mi amigo que me lo recomendó. Pero una de las cosas que me recomendó mi amigo es que no viera mucha experiencia de la gente.
Sí, ¿no?
Así que cuando me di cuenta, a los 15 minutos escuchando el segundo, dije, no. Aparte es que es muy personal las cosas que
claro.
suceden.
Y
las expectativas aquí tampoco no...
Claro, nosotros vamos a hablar sobre más que nada la parte un poco más técnica, ¿no? Lo que... va pasando, sí. Como la rutina, cómo se hace y demás, ¿no? Para que la gente genere un poco de contacto con eso.
¿Qué? Al final, el retiro de meditación se hace, lo crean y lo hacen para que haya más gente que tenga más conciencia.
Uh-huh. Claro.
Entonces, en realidad compartimos fin nosotros, porque nosotros el principio del podcast es ese.
Tener conciencia, claro.
Sí, llevar a cada vez a más gente, pues esto, uh-huh. de ser consciente de las cosas, de ser consciente de tus pensamientos, de sensaciones,
bueno,
incluso del juicio.
Incluso de los juicios, pero antes de eso, a ver, es que como he empezado un poco atropellado, porque claro, venimos de grabar el otro episodio, vamos a hablar hoy sobre el juicio ajeno. Recordamos que seguimos con nuestros grupos de meditación, en esta semana hablaremos sobre no forzar. Digo, hablaremos porque queda un tiempecito para eso. Esta sesión la guío yo, la gente que nos escucha. Pues ya digo que vamos a hablar sobre no forzar. O habremos hablado sobre no forzar, mejor dicho, porque este está saliendo después. ¡Qué fuerte! Es que de verdad, Eva.
¡Qué lío!
¡Qué
¿eh?
Lío! Habremos hablado sobre no forzar en Mindfulness. Muy interesante, un principio que más de uno y más de una tendremos que ponernos encima. Y sí. Nada, que si lo que necesitáis preguntar sobre los grupos, sobre cualquier cosa de esta, pues nos contactáis. Que no lo vamos a enrollar mal, que este tema también es muy interesante porque hablamos del juicio ajeno. Hemos hablado del prejuicio sí. hacia nosotros, hacia los demás, pero ¿y cuando nos exponemos al juicio de otras personas? O sea, o a lo que nosotros entendemos también, porque vamos a diferenciar un poco en dos partes. El juicio ajeno. Explícito, esa crítica que estamos escuchando de la gente y también ese juicio que no nos están dando pero que nosotros ya asumimos, ¿no? Bueno, esas dos situaciones que podemos vivir en cuanto a la exposición pública. Y lo primero, vamos a decir, como siempre, Dani, que es completamente normal que esto nos importe. Que esto no, este sí. podcast no va a decir cosas como que no te importe lo que opina la gente. Pues claro que nos importa.
No, nos va a importar, claro. Primero de todo, tenemos que validar eso, tenemos que darle el aprobado, sí, con el sello en grande. Sí. Oye, si te importa el juicio
claro,
ajeno.
Esto existe, esta emoción existe, es válida.
esto,
no pasa
esto
nada.
La verdad es que pasa. Y tiene un porqué y tiene un
claro.
tiene un sentido muy grande. Como tú dices, somos animalitos sociales. Sí. Y ante todo, imagínate que si no nos importara el juicio ajeno, podríamos hacer cosas que fastidiaran a otros.
Incluso.
Y provocaran a otros un sufrimiento. Y ese sufrimiento haría que otras personas también los vieran como que somos una mala persona o que no deberíamos formar parte del grupo y nos echarían. Uh-huh. Entonces, como nosotros empezamos siendo tribu, empezamos siendo grupo de personas de hasta 100, ciento poco personas durante muchos miles de años, la función esta era de que, oye, no hagas cosas que le pueda afectar a otro, porque el otro, si tiene un juicio sobre ti desagradable, malo, por ponerlo de alguna manera, al final todo el mundo o mucha gente lo va a tener y te van a hacer complicada la vida y te vas a tener que ir del claro. grupo, te van a echar. Entonces, esto tiene muchísimo sentido y si no nos pasara, es que en realidad no viviríamos en sociedad o no seríamos seres humanos. Es que
claro.
todo el mundo, hasta el Dalai Lama los tiene.
O sea, tal vez no en todas las situaciones. Porque ahora lo veremos, ¿no?
Claro.
Que podemos ir exponiéndonos. Porque a lo mejor a ti te da más igual salir a correr sin camiseta por la calle que a mí. Porque nuestras historias son diferentes y porque tú en general lo haces más veces, ¿vale? Y te has expuesto. Ahora lo veremos. Entonces, pero eso no quiere decir que en general te dé igual lo que opine la gente. Y que ese tipo de frase, el rollo que te dé igual lo que opine la gente, sé tú mismo... Bueno, vamos a relajarnos, ¿vale? Porque pueden ser un poco invalidantes. Ahora bien, vamos a empezar por la parte en la que no sueltan la crítica. Es que a la gente le encanta. le encanta criticar.
O sea, el tasca. Ahí.
Sí, sí, además es como... ¡fua! No sé, yo creo que... De hecho, ¿vale? Voy a recomendar un episodio de un podcast que vaya a decir... bueno, esto no tiene nada que ver, pero yo sé que nos está escuchando ahora mismo, nos está escuchando Oscar Domínguez, jurado, lo digo entero porque así lo tiene puesto, el podcast Hola Artista, y hablan, vale, creo que era el episodio 1, sí, el episodio 1 con Avelino Piedad, es una persona conocida.
Mr. Abelain.
Sí, Mr. Sí, Abelain.
Yo lo sigo.
Y hablaban sobre el feedback, ¿vale? Ese episodio es muy interesante, fíjate que no son psicólogos, pero joder, están muy expuestos y tienden un montón, ¿vale? Y Avelino da una visión muy interesante sobre esto. Y es que a la gente...
Mr. Abelain es muy crack. Aparte de ser muy buen actor y bailarín, que también lo he visto en directo, es muy bueno. O sea, las reflexiones que hace es de tener una visión muy, muy profunda del ser humano. Hay gente que no tiene por qué ser especialista de estudios en el ser humano, porque él los tiene de vivirlo.
Así que os dejamos el enlace a ese episodio también por si os interesa, porque yo sé que os va a gustar, yo me lo pasé bien. Y bueno, y es eso también, un poco lo que dicen y lo que vemos. A la gente le encanta dar su propia opinión. ¿Es siempre útil? No. Es cierto, ¿vale? No, pero tampoco podemos controlar lo que hace el mundo, también os digo. O sea que vamos a entenderlo así, es decir, no podemos controlar también que nos afecten e incluso le demos cierta veracidad a unas palabras de una persona referente. Joder, porque a mí llega mi padre, llega mi madre y me dice... Darío, la estás cagando. Uf. me pesaría un montón.
Claro.
¿Vale? Y eso no lo puedo controlar. Yo no puedo controlar que algo no me afecte. Ahora bien, pero vamos a ir un poquito poniéndolo todo encima de la mesa, siendo consciente de que a veces la gente está poniendo mucho de su ego en sus propias opiniones y que no todas las palabras... son reales, es decir, no todo es útil, no toda la opinión que nos van a soltar es útil. Yo hablaba con Nacho sobre la crítica y él decía, no, la crítica es siempre útil, y digo, a ver, oye, que te la han dado, vamos a intentar sacar lo que sea, pero no siempre es, ¿vale? No siempre es útil, no siempre hay que decirle a alguien algo para... No, es que soy muy sincero. Pues mira, a lo mejor no te hace falta. Pues a lo mejor...
Además...
A lo mejor puedes mentir ahora.
Sí. Y además hay muchas veces que confundimos el ser sincero con que sea el momento adecuado bueno, para hacerlo.
Por supuesto. Sí, sí, sí.
Ese es un gran problema que tenemos todos los seres humanos. Y más en el momento en el que necesitamos decirlo más a la otra persona, porque más presión tenemos, más pasajeros tenemos, más mierda estamos sintiendo, cuando lo soltamos. Y en realidad la otra persona no tiene por qué estar en ese momento para que le surta efecto, para que ayude a esa persona a ser mejor o para que ayude a que vuestra relación de dos personas sea mejor. Entonces hay que ver no solamente el ser sincero ahí, sino el ver que no es el momento y que, igual que todo el mundo, quizá es la mente la que le está lanzando todo esto.
Claro.
O igual no estás hablando, no estás recibiendo la crítica de la otra persona, sino que la otra persona está secuestrada por su mente literal y te está lanzando un montón de pasajeros a ti.
Claro.
Un montón de cosas que no tiene por qué estar pensando realmente ni sintiendo de real, sino que en ese momento la única manera que tiene de reaccionar o de decir las cosas es así y lo que está diciendo. Y en realidad no, claro, como te digo, no lo piensa. Entonces,
qué muy interesante eso que dice. Además, porque en muchas ocasiones lo que nos están soltando tiene más que ver con los propios pasajeros. Hablamos de pensamientos como pasajeros. Recordar esta metáfora del autobús. No sé, Dani, podemos poner un enlace por ahí a esa metáfora. Donde hablamos de los pensamientos como pasajeros dentro de un autobús que nos van dirigiendo a distintas áreas, ¿no? Y nosotros queremos ir. Tenemos pasajeros que van a favor y otros que van un poco en contra. Bueno, cuando hablamos de pasajeros en general, nos referimos a los que van en contra. Y muchas personas están volcando sus propios pasajeros, sus propios pensamientos, sus propios miedos en nosotros. O bien también pueden que hay cierta necesidad de protagonismo en muchas ocasiones. Ese sentimiento de inferioridad y verte a ti a lo mejor por encima puede hacer que tenga la sensación de que en ese momento quieran hacerse protagonista. No lo sé. Hay que infinidad de casos como infinidad de personas. Lo que sí es importante es que contextualicemos todo y veamos que, oye, eso que nos estás diciendo tiene que ver con la persona, no solo conmigo, sino con la persona y con lo que yo he hecho, ¿vale? O con lo que sea que haya estado haciendo. Y esto es súper importante. Vamos a empezar a atacar ahí, ¿eh? La crítica va, si va, ¿vale? Y si ya la hemos recibido, irá a algo que hemos hecho. Y si nos están diciendo algo que somos, pues mira, esto sí que lo voy a soltar. No, no soy nada, ¿vale? Me da igual lo que estén diciendo. Si tenéis el pensamiento de que sois algo, ese en cuestión, ese no lo quiero. No, a ver, tampoco nos va a poner así, ¿vale? Puede ser normal que lo tengáis también. Pero no es útil, para nada es útil, porque actuamos de forma diferente en entornos diferentes. Y incluso en esos entornos, en momentos diferentes, también actuaremos de distintas maneras. O sea que nos vamos a quedar con el comportamiento, la conducta hecha en un determinado contexto. Y vamos a ver si podemos cambiar eso. Vamos a ver si podemos generar nuevas alternativas. Y cogiendo esa crítica que nos están dando. Entonces esto es como coger la información, pasarla por la licuadora y quedarnos con lo que nos interesa. ¿Vale? Como no podemos controlar...
Esto muchas veces es que te dicen, tú eres... O sea, como un dicho ahí, ¿no? Que decía... Yo soy yo y mi circunstancia. En realidad no soy yo. Es parte de lo que he sido. O es parte de lo que he hecho, más bien. Porque yo, en realidad, soy mucho más que eso. Porque cuando... Bueno, una de las cosas que practicamos con mindfulness y sentimos y luego aplicamos en nuestra vida es la temporalidad de las cosas.
Sí.
Entonces, si nosotros somos mucho más de las cosas que pasan por nosotros... No me puedes nombrar como soy de una manera o de otra. Como tú has dicho, puedes criticar algo que he hecho en un momento dado y según las circunstancias en las que lo he hecho. Pero yo no soy eso. Soy mucho más. Entonces, como eres mucho más, es como si criticaras vas a la playa y dices, el océano en sí es súper débil, ¿no? Porque la ola esta que me está dando en los pies... suelta así burbujita y lo que me hace es refrescar. Yo no entiendo por qué hay barcos que se hunden. O grandes barcos que se le cuelan las olas dentro. O sea, estás intentando sacar un entendimiento de algo tan grande a partir de un hecho concreto.
Sí.
En el día, qué marejada hay, incluso la temperatura del agua depende de la época del año, incluso si se está chocando ya con la arena, incluso si no estás en mar abierto, estás en una playa. Pero nosotros queremos saber y dar una, o ellos de nosotros, dar una opinión, una verdad sobre un hecho, y que la extrapole a toda una persona, a toda una historia de vida, a miles de miles de miles de momentos.
Exacto.
Para que veáis la inutilidad que tiene esto. No es útil, no sirve. No. En ciencia podríamos decir que no se, esa hipótesis de partida no se puede, no se sostiene, no se puede contrastar, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿para qué darle tantas vueltas a esa parte de crítica de las olas cuando estás en la orilla?
Que es normal a veces, pero como intentas gestionarlo. Hemos hablado de un poco del ego de la otra persona cuando nos está soltando la crítica y ahora lo quiero poner en el otro lado. Nuestro propio ego ante la percepción de la crítica. Es que sí. Podemos ver, hay muchas reacciones, ¿vale? Pero pueden predominar a lo mejor dos, que es la del rechazo, la de que me está diciendo, no tiene ni idea, esto no sirve para nada, o la de venirme abajo, oye, joder, qué mal, esto no me sirve, me está tachando como mal profesional, tengo que dejar esto, o lo que sea, profesional o persona, o me da igual. Bueno, luego está la otra versión, ¿no? La que cojo la crítica, la exprimo, la utilizo, etcétera, que sería la más funcional. Bueno, pero las dos que no nos interesan tanto son las anteriores. Ahora, ambos tienen rumia, que eso es lo interesante de todo esto, ¿no?
¿Qué es la rumia?
La rumia es, pues mirad, lo voy a intentar explicar un poquito más, que últimamente estoy viendo esta aplicación que le encaja a la gente. La rumia nos está ayudando. Porque nosotros ante un malestar, pues sea el de preocupación, esa de, joder, pues, no sé, pues ansiedad porque no valgo, porque no estoy haciendo bien las cosas, me siento mal, ¿vale? O bien por el enfado, ¿no?
O porque te lo critiquen.
Claro.
También.
Claro, mira, Dani, el otro día iba yo en el coche, venía, si es que a mí esto no, venía un señor, yo iba cuesta arriba, él cuesta abajo, me tenía que ceder el paso a mí porque había ahí un coche que estaba, bueno.
Si le hablas de señor, ya es que estás teniendo movida con él.
Yo no lo conozco, pero claro, yo veía que en lugar de cederme el paso, aceleró y se me puso a hacer aspavientos y ya está. Y yo en ese momento sentí una mezcla de sensaciones, porque primero llevo muy mal que me regañen. Alguna vez lo he dicho, lo llevo horrible. O sea, yo la crítica negativa, la crítica es siempre buena, ¿no? Bueno, depende. Pues el que me regañe lo llevo muy mal. Lo llevo horrible. O sea, me hace sentir súper culpable. Me hace sentir que la estoy cagando. Sí que era uno de mis miedos a coger el coche. Sí, lo recuerdo muy bien. Pues en ese momento sentí eso, pero a la vez enfado. Sentí las dos cosas. Porque era tan incongruente la situación que al final respiré y dije, pues le voy a echar una mirada interesante. Ahora con la mascarilla tampoco que se pueda gesticular mucho con la cara. Pero bueno, y me puse porque yo no hacía eso nunca. Y aún así luego, que a lo que iba, mi pensamiento seguía, ¿no? Esa inercia seguía. Y en esa ocasión pasaba, al final volcó un poco en el enfado. Cuando nosotros sentimos una emoción desagradable, tendemos a reaccionar ante esa emoción. Normalmente para reducirla, para sentirnos mejor, para evitarla. Y la rumia permite la bajada gradual, aunque nunca del todo, de esa sensación. Digamos como que la mantiene. Porque el otro lado es dejar que el pico de sensación desagradable suba, es decir, que el enfado suba, que no hagas nada, o sea, que no te rasques. ¿Vale? Imaginaos que esto lo hemos explicado alguna vez. Que os viene un picor, ¿vale? Y vosotros inmediatamente os rascáis. Pero si ese picor está originado por un eczema, probablemente si os rascáis vaya en aumento. Entonces la rumia es esa forma de rascarse que soluciona como muy, 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 muy a corto plazo esa sensación, pero la mantiene. Lo que ocurre es que no hace que suba más de lo que estamos dispuestos a asumir en ese momento. Pero también sabemos que cuando dejamos de rascar a largo plazo, eso se irá yendo. Entonces la rumia, sí, es literal un poco esa forma de rascarnos ante esas sensaciones. Si simplemente lo reconocemos, sabemos que forma parte de nosotros ese tipo de respuestas y dejamos de rascarnos, sacamos un poco esa información útil, bueno, vale, pues lo de la cuesta. Bueno, pues ahí yo llevaba razón, ¿vale? No pasa nada. Ese hombre pues estaría equivocado, pues tendría un mal día o no lo sé, no importa. Pero era una situación puntual. ¿Me sirve a mí darle vueltas? ¿Me sirve a mí rumiar? No.
No.
De ahí no puedo sacar mucha información. Ahora viene una persona, imaginaros que dedicáis pues a la formación, estáis dando una charla y llega una persona, ah, muy bien, no sé qué, pero has hecho esto, esto, esto y esto. ¿Vale? De ahí sacas la información que sea útil, ¿no? Porque muchas ocasiones esas críticas tienden a, igual que nuestros pensamientos, a intentar solucionar cosas del pasado en el pasado. Y eso no nos ayuda. Vamos a sacar la información útil del pasado para el futuro. Que podemos ir trabajando.
Decir, oye, lo que ha dicho es verdad, es algo que he hecho y me lo ha dicho y lo ha pensado en ese momento y, joder, si lo hubiera hecho de tal manera.
Claro.
No, oye, una de las cosas que también practicamos en Mindfulness es la conciencia del tiempo y la conciencia del único momento en el que puedes hacer algo es ahora. Uh-huh. En el aquí y en el ahora, en este momento que está pasando ahora mismo y el pasado ya no existe. Y como no existe, darle vuelta a preocuparte de más por algo que ya no existe no tiene sentido, no es útil, uh-huh. No nos aporta. Además nos provoca mucho sufrimiento porque es algo que no podemos cambiar. Uh-huh. Entonces nos olvidamos de que podemos aprender de eso y hacerlo en el momento presente y así ya cambiar ese pasado. No ese pasado, sino ese próximo pasado. Uh-huh. Porque la acción de ahora será el pasado de luego. Entonces ahí es donde podemos sí cambiar ese pasado futuro.
Claro, exactamente. Eso queda para un tatuaje, ¿eh? Esa frase.
Ahora es donde podemos cambiar el pasado del futuro.
Sí. No, porque a veces tendemos al comentario del tipo, es que esto no tendrías que haberlo hecho. Vale. Mejor esto no lo hagas de nuevo en estas determinadas circunstancias. Vale. Me parece como más adaptativo, ¿no? Permite margen de maniobra, permite cambio. Pero lo otro no. Entonces, cuando nos estamos machacando con pensamientos, ¿no?, rumia del tipo, pues es que esto yo no tendría que haberlo hecho, es que soy un inútil, es que esto no debería seguir en mi vida haciéndolo porque mejor me dedico a otra cosa. No, vamos a ver, coge eso, esa información, ese pensamiento, esa imagen, todo eso que te está viniendo, respira hondo, nótalo, ya saca la información útil, incluso puedes escribirla, saca la idea, la dejas tú en un listado de cosas que salen de la crítica, ¿no? De la crítica ajena de estas personas que me suelen criticar en estos momentos. Lo apuntas en ese listado y listo. Y lo demás va a ser rumia, ¿vale? Si sacas algo nuevo, ¿vale? Por ejemplo, es que no miro a los ojos a la gente. Me están diciendo que no miro a los ojos a la gente. Bueno, pues ya está. He sacado eso.
Fíjate, hay mucha gente que esto será una barrera tan grande que no habrá desarrollado lo que realmente quiere en su vida o quiere hacer o probar por esto. Uh-huh. Porque le vayan a hacer una crítica ajena.
Exacto.
Incluso hoy en día, que a veces estamos tan poco conectados a nivel personal, y si lo estamos a nivel global, uh-huh, como es con los vídeos YouTube o con escribir algo que la gente te lea, bueno, o mismamente lo que estamos haciendo tú y yo de un podcast, habrá mucha gente que no lo esté haciendo porque tenga pánico a los posibles juicios de otros. Este trabajo también no lo estamos haciendo para el día a día, sino para el tuyo del futuro, para quién quieres ser y qué quieres dejar en ti y dejar a un lado. Esa selección que vamos haciendo día a día la puedes volver a plantear hoy mismo. ¿Qué cosa quieres dejar fuera? ¿Los juicios los quieres dejar dentro o los quieres dejar fuera? ¿Te ayudan a ser la persona que tú realmente quieres? Y si no te ayudan, ¿por qué darle tantas vueltas a eso?
Exacto.
Yo sé que, como estamos hablando, es algo que no elegimos. No elegimos no elegimos lo que pensamos, ¿no? Lo que hemos hablado. Pero sí darle más cabida a la rumia o evitar esa con estrategia esas cosas que tú puedes hacer en tu vida para hacer una vida más plena, más que a ti te guste.
Y también es eso, Dani. A los juicios ajenos nos acostumbramos. Porque nosotros, por ejemplo, cuando empezamos con este podcast, pues nos frena. Bueno, y ya te digo yo, a mí con todos, nos frenaba ese miedo un poco, ¿no? Cuando empiezas a escribir, yo conozco a mucha gente, sean clientes, clientas, oyentes de mis círculos y demás, que tienen gran cantidad de cosas que aportar, pero el juicio ajeno les paraliza. Les paraliza una barbaridad. Porque, bueno, es normal que les preocupe, pero los están alimentando más de la cuenta y no los están utilizando. En el sentido de, bueno, y si la gente piensa que soy... Bueno, es que tampoco son cosas muy concretas las que les preocupan, porque no tienes información. Para saber qué cosas mejorar, necesitas exponer eso que puede ser mejorado. Entonces, sí, puedes recibir críticas positivas, críticas negativas o críticas constructivas si quieres verlo mejor o críticas destructivas. Claro que sí. Pues igual no, porque estamos seguros de que al final tú vas a hacer lo mejor que puedas. O sea, lo vas a hacer
con las habilidades que tienes en ese momento.
Exacto. Y seguramente lo harás mejor dentro de 15 años. Entonces, empieza ahora porque lo que puedas hacer ahora será lo mejor que puedas hacer ahora. Aunque sea redundante, dentro de 15 años irá
mejor.
Eso
es para otro tatuaje. Eso
para tatuaje, claro. Tenemos que aprender.
A ver, esto lo tomamos a coña, pero realmente lo pensamos así.
No, no, no.
Y realmente queremos que os quedéis con eso y que lo practiquéis.
Que son solo sensaciones.
Y que además no nos pongáis en tela de juicio. Que no nos lo creáis, exacto, sino que lo veáis tangente vosotros.
Mm-hmm. Ya está, son solo pensamientos, son solo palabras, son solo sensaciones y sí. Oye, pues si para poder alcanzar ciertas metas en mi vida que son importantes para mí, tengo que sentirme mal porque un día me critiquen, pues mira, pa'lante. Ponerlo así, ponerlo todo en el mismo tablero. Darle un sentido a ese sufrimiento, porque el sufrimiento que viene es ese. El de la exposición, el de a ver qué pasa. Es esa incertidumbre, es ese miedo, el miedo al juicio ajeno. Ni siquiera es el juicio ajeno como tal. Entonces, si ese miedo lo conectamos con algo de valor, os aseguro que la aceptación será mucho más sencilla, ¿vale? Entonces, probad, hacerlo así, darle un sentido a pasarlo mal. Y con esto, Dani, creo que ya podemos ir pasando a las preguntas de esta semana, que estamos ahí con ese reto personal nosotros de llegar a los 35 minutos en cada episodio.
Vamos a ver.
Pues
empiezo yo, venga, si quieres. Carlos nos escribe, dice: buenas noches, perdonad las horas, pero venía escuchando vuestro podcast en el coche de camino a casa y se me ocurrió la pregunta justo ahí. Antes de nada, Carlos, no te preocupes por la hora porque no tenemos activados los correos y como ya hablamos hace varias semanas, las notificaciones cada vez las tenemos menos. Sí. O sea que somos nosotros las que buscamos, los que buscamos esas notificaciones y no ella a nosotros. Dice... Estaba escuchando el episodio de Sobrevivir una vida con sentido, el 89, y la verdad es que siempre he pensado que lo ideal era buscar equilibrio entre todas las áreas de nuestra vida, y no sé si realmente es posible. La meditación, y no sé si Mindfulness, habla siempre sobre la búsqueda de equilibrio en general, esa ecuanimidad, pero a la práctica lo veo complicado. ¿Qué opináis al respecto? Escucho vuestro podcast desde hace ya un año y la verdad es que me habéis enseñado un montón. Justo hace una semana compré el curso de 8 semanas y me está encantando. Muchísimas gracias por todo. Un saludo.
Bueno, gracias a ti, Carlos, por confiar en nosotros y por confiar en el curso también. Que muy guay. Esto que dice Carlos es interesante. De hecho, es algo que yo mismo me he preguntado en alguna ocasión. Y bueno, al final... Mira, de hecho hay un libro que me regalaron. Yo estos libros siempre, como os digo, ¿no? De cogerlos con pinzas, todos los libros. Porque hay que ponerlo un poco en tela de juicio. Sobre todo los que hablan de temas de autoayuda. Este se llama Lo Único, ¿vale? Y la verdad que me sorprendió en algunas cosas que tocaba. El libro es de... a ver, un segundo... De Gary W. Bueno, Gary Keller. Que es el de la inmobiliaria. Este de Keller Wilson, creo que era. Sí, ese era. Y la verdad que, bueno, está bien. Está bien porque hace enfoque en trabajar una cosa en un único momento, de ser minimalista en nuestro objetivo, etc. Y ahí hubo un momento en el que habla sobre, y esto sí me pareció muy interesante, que siempre tendemos a buscar el equilibrio, cuando lo cierto es que normalmente hablamos más de compensación. En nuestra vida, nosotros vamos más compensando que equilibrando, si te das cuenta. Porque, por ejemplo, ahora, Dani, tú y yo estamos grabando el podcast. En este momento, sí, no podemos abarcar otras áreas de nuestra vida. Si estamos estudiando en unas oposiciones, 2 semanas antes del examen, probablemente estemos a full con el repaso y otras áreas de nuestra vida van a desaparecer. Entonces vamos a intentar a veces solo ser conscientes de cómo vamos compensando otras áreas, sin perder de vista, oye, que eso no lo estamos cultivando. Nosotros hablamos del jardín este, de esta metáfora del jardín, donde distintas áreas de nuestra vida vamos tratando de cuidarlas, pero también depende del momento, no podemos llevarlo todo para adelante. Si ahora es momento de estar pues trabajando con la familia, pues imaginaos que es el cumpleaños de vuestra pareja. Pues a lo mejor durante las preparatorias de ese cumpleaños, y que soy muy de detalles y demás, yo sé que Dani lo es, por ejemplo, pues a lo mejor mientras estás preparando eso, pues no entrenas o no haces vida social tanto porque estás enfocado en eso. ¿Pasa algo? No. Estás compensando en ese momento. Ya vendrá. Claro, dices, el problema es que luego, durante todo el año, pues todo esté enfocado en lo mismo. Claro, ahí ya no estaríamos compensando. Ahí ya sí que es verdad que estaríamos hablando de sobrecuidar algo. Pero hay ciertos momentos en los que ciertas áreas van a ser más demandantes y no pasa nada. Lo entendemos. Y luego vamos llevando la balanza hacia otras áreas y así vamos moviéndonos. Vamos bailando para ir tratando de cultivarlo. Yo creo que
me gusta esa forma, porque el equilibrio muchas veces es como
genera ansiedad.
Como intentamos, mira, o dices, joder, es que quiero vivir una vida más equilibrada en el sentido de emocionalmente, que sea más estable, más equilibrado. O sea, ¿te quieres reír las mismas veces que llorar? ¿O quieres estar? No, realmente, como hablamos de lo de las zonas de confort, hay que darle una vuelta,
sí,
a este tipo de frases, que a veces son como un fin en la vida o una parte que es de valor, un valor para nosotros de verdad, y que quizá no hay que verlo de esa manera.
Claro, tenemos que darle un par de vueltas a esto. Bueno, pasamos sí,
pues,
a...
Pues muy bien. Muchas gracias.
Gracias, Carlos. Sí, eso. Y nada, el libro este es muy interesante, ya sabéis, pasarlo todo por el filtro de la crítica. Cualquier libro que os recomendemos, cualquier libro que os recomiende, yo siempre pediré esta visión crítica. Pasamos a Francisco, que nos dice: hola, muchachos, soy Francisco y me recomendó el podcast una amiga. Soy un poco torpe con estas cosas y eso de poner la mente en blanco no se me da bien. Quisiera saber cuáles son los primeros pasos que podría dar una persona para iniciarse en mindfulness. Francisco, es que el mensaje es corto y conciso, o sea, va a tiro. Francisco, muchas gracias por escribirnos. Y vale, claro, es que si acabas de llegar, que ya hay cosas que tenemos que decirte. Por ejemplo,
la mente en blanco.
Esto, bueno, lo de la mente en blanco y lo de soy un poco torpe, ¿no, Dani? Porque ya...
Sí, es que no hay manera, claro, perfecta de hacer estas cosas, ni mucho menos. Esto es un ensayo y otro ensayo.
Yo no se puede hacer bien directamente, claro.
Sí, nosotros decimos formas en las que puedes llegar a hacer ciertas cosas, uh-huh, y te damos un camino. Ahora, para llegar a ese destino, pues hay muchos caminos diferentes. Cada uno va adaptándolo a su vida y a lo que le gusta más, a lo que le funciona más. Para esto, pues mira, como decimos muchas veces, nosotros tenemos un manual de iniciación que al suscribirte a la newsletter, pues... Uh-huh. Puede tener, y que vamos a dejar el enlace aquí en el episodio para que sea más fácil, ¿no? Si no lo ha encontrado en la web o no se te ha ocurrido. El caso es que para empezar sí hay que ser guiado un poquito, ¿no? De hecho, nosotros, yo siempre que empiezo una consulta con alguien en la clínica y le pregunto si ha hecho mindfulness alguna vez, normalmente dice, pues... sí, he hecho algo, o no, nunca nada, es que nunca me he atrevido. y la gente va como con una expectativa ya hecha porque ya tenía alguna experiencia o mucha porque no ha tenido experiencia sobre ello, ¿no? Entonces, con este manual y con lo que vamos nosotros recomendando cada semana, pues un poquito de empujarte hacia la dirección que puede que te vaya bien, ¿no? A la hora de practicar mindfulness e iniciarte. Pues muchas gracias, Francisco, por completar tu interés y esa gana de saber y preguntarnos. Y como siempre, pues decimos que nos podéis hacer las preguntas.
Y que si consigues dejar la mente en blanco, nos avise, porque yo tampoco soy capaz.
Sí, por favor. Sí,
no
sí.
Se puede dejar la mente en blanco. No sé. Más bien ser consciente,
a menos que seas pintor.
De hacia dónde nos dirigimos con la atención. Y
si
ya
eres
está.
Pintor, sí.
Es 35-13, Dani, ni me lo creo. Bueno, 13 sin el opening, porque no he metido la música todavía, pero estamos consiguiendo, estoy súper contento. Vamos a, nada, terminamos ya, damos las gracias, como siempre, a toda la gente que está aquí apoyándonos, comprando los cursos, escribiéndonos, por todo, ¿no? Por suscribiros, como siempre, si habéis escuchado este episodio de Refilón o los han pasado. Si os suscribís a Spotify, a iVoox, a iTunes, a Google Podcasts, donde sea que nos estéis escuchando, nos hacéis un favor.
Nos ayuda a llegar a más gente. Porque y eso es lo que queremos, que final, llegar a más gente para que pues cada vez compartamos más gente esto de mindfulness, de una vida más consciente, más plena y aprender cosas sobre nosotros mismos y sobre nuestra situación y contexto.
Así que nada.
Pues muchas gracias Darío.
Gracias a ti, Dani. Pásatelo bien y mal y todo en el retiro. Que
lo pasaré.
Lo pasarás. O sea, pásalo en el retiro. Y al resto, pues que tengáis, como siempre, una buena semana. Un abrazo.
Hasta luego.